Entramos en confianza para tocar temas difíciles de una forma fácil. Investigación en Rivadavia Agro de la mano de Sofía Selasco. Bienvenidos a Entre Nos.
Bueno, Sofi, la crisis lechera, ¿qué quiere decir? ¿Por qué seguimos hablando de crisis lechera? Danos respuestas, danos esperanza. ¿Te puedo pedir tanto?
No sé si esperanza. Si querés podemos intentar un poco descifrar, desandar el camino de lo que hace a la crisis.
Intentemos.
Te digo que esta columna fue de las que más tiempo me tomó hacer. La pateaba, yo veía a un oyente, le decía al principio del programa, que esto lo inspiró un oyente, que decía, che, falta lechería. Y yo decía, me la pide, pero lo que cuesta hacerla, ¿no? Así que por eso tardé bastante en armarla y por eso
llegó el día.
Llegó el día, va a tener dos capítulos, ya se los adelanto, porque no vamos a llegar a cubrir todo el espectro de estos 20 años, por lo menos 20 años, digo, viene desde hace más probablemente, pero decimos 20 años como para dar también una cifra estimativa de dónde estamos.
Capítulo 1, entonces.
Capítulo 1. Yo arrancaría este capítulo dando primero unos datos de lo que fue el año 2022, según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, también para entender dónde estamos, ¿no? Porque no podemos desandar la crisis si primero no sabemos dónde estamos, para ver si eso ha tenido cambio o no, qué representa. Para que sea una idea, Argentina produce, o produjo en 2022, 11.500 millones de litros de leche.
¡Wow!
Te parece un numerazo, pero lo cierto es que es un número que hace bastantes años que se mantiene en el mismo nivel, y vamos a hablar de eso más adelante. Pero, por ejemplo, para que te des una idea, comparando con el 2021, creció solamente un 0.04. Digo, es un nivel que en esos dos años, y en realidad en las décadas anteriores, también se mantiene en esos valores.
Tenemos 11.000 millones de litros.
11.000 millones de litros. Y actualmente tenemos, esto lo aclaro porque es probable que el número fluctúe porque puede haber tambos no registrados o sí y demás, pero estimamos que hay alrededor de 10.000 tambos, también un número bastante estanco hace ya varios años, que se ubican principalmente en las provincias de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, de Entre Ríos, en lo que conocemos como la cuenca lechera, ¿no?
Claro.
Como esa zona del país que si uno mira un mapa se prende de rojo, ahí en la zona núcleo, así como es zona núcleo de cultivos, viene acompañada y tiene mucha razón de ser, ¿no? Por la alimentación y los tipos de cosas que se cultivan y se consumen en la lechería, que allí esté la mayor proporción de los tambos. La industria, y esto también me pareció un dato interesante, más o menos hablamos de 670 empresas elaboradoras registradas, hay mucha empresa, y según el OCLA hay más o menos 33.000 personas en empleo registrado, pero bueno, empleo registrado, ¿no?
Claro.
Algo que ya hemos hablado en el entrenos de empleo rural,
sí.
¿Cuánto trabajo hay no registrado, ¿no? Por ende no sabemos si ese número es así o es un poco más, un poco menos. Ahora bien, cuando hablamos de industria lechera, ¿qué produce Argentina? O sea, porque hablamos siempre de leche, y vos
claro.
ahí traías el ejemplo de las retenciones, que es algo que pasó también y de lo que vamos a hablar durante este entrenos, ¿qué producimos, ¿no? Bueno, Argentina es una gran exportadora de leche en polvo, es una de hecho uno de nuestros principales productos de exportación, y también tenemos vasta experiencia en lo que es la producción de quesos, ya sea de baja humedad, de mucha humedad, el más cremoso hasta el de pasta más dura. También tenemos las leches, las típicas, las que le decimos larga vida, las no refrigeradas, y tenemos una vasta también oferta de lo que es yogures. Yogures, dulce de leche, manteca, ¿sí? Que son siempre esos productos los menos, ¿no? Son los que más valor agregado tienen. Me estoy quedando, perdón, sin voz.
Tranquila.
Son los que más valor agregado tienen, pero de los que menos producimos porque, como decía al principio, Argentina se especializa en producir leche en polvo que se exporta. Del total que uno produce,
sí.
El 25% solamente se exporta y el 70% queda en el mercado interno. ¿Y por qué lo traje a colación este dato? Porque a diferencia de otros países, Argentina tiene mucha capacidad de absorción.
Del mercado interno,
claro. Del mercado interno. Es una capaz tontería lo que voy a aclarar, pero quizás hay gente que no lo tiene presente. Es una industria que se basa sobre un producto que es perecedero.
Claro.
La leche se echa a perder. O sea, vos tenés que ordeñar. Sí o sí, también para quien no lo sabe, hay dos ordeñas mínimo por día. La vaca no puede quedarse sin ser ordeñada. La vaca, si no es ordeñada, después entramos en un problema de mastitis.
Mastitis, claro.
Es un problema complicado que afecta el rendimiento y luego la salud de ese animal. Así que sí o sí se ordeña dos veces. Y la leche en el tampo, a lo sumo se queda 24 horas. Y lo digo como hija de productores lácteos.
Sí.
No hay tampoco tanta capacidad instalada en un campo para decir, no, me quedo con la leche durante 3 días.
Para almacenar mucho, claro.
Por eso, quienes vivimos, hemos pasado por zonas rurales, sabemos que el camión de leche pasa todos los días, llueve, truene, caigan rayos. Tiene que ser muy extraño para que el camión no llegue.
Tiene que estar el camino todo hecho
Exacto. Y esa leche tiene que llegar a la industria y ser procesada también. No puede quedar en un tupper guardada. Claro. Tiene que pasar por el proceso de pasteurización y empezar su proceso industrial. Es decir, si va a ir a leche en polvo, si va a ir a leche fluida, si va a ir a yogures, si va a ir a cuajadas, si va a ir a quesos. ¿Sí? Y es importante este dato de que el 75% queda en el mercado interno porque significa que tenemos un mercado que está listo. Es algo que también sobre lo que vamos a ir charlando, porque la crisis atraviesa a todos por igual y afecta al consumo de la canasta básica, pero tenemos un mercado que consume. Vamos a ver el caso de otros países, donde no. Hay otros países donde Nueva Zelanda, por ejemplo, es un gran exportador y productor de leche, pero solamente el 10% lo puede consumir.
Eso te iba a preguntar. Si nosotros, como producto, obviamente vamos a consumir más por tema de que son perecederos y demás, pero nosotros como país productor de lácteos, ¿consumimos más que otros países productores de lácteos?
Sí, por ejemplo, Uruguay es exactamente al revés. Uruguay puede absorber el 20% y tiene que el otro lo tiene que exportar o lo tiene que colocar en algún lado.
¿Y eso por qué? ¿Porque son menos o estoy preguntando una pavada?
Tiene que ver con cuestiones de mercado.
O de
tiene
costumbre
que ver,
de consumo.
Tiene que ver con cuestiones de mercado, con cantidad de consumidores y también se están analizando, y esto es algo que no analiza solamente el OCLA, lo analiza en muchos países, están cambiando los hábitos de consumo. Sabemos que cada vez y con mayor periodicidad la gente consume menos lácteos. Y también.
O mucho mate.
No solamente eso, sino que empieza a consumir cada vez los lácteos más procesados. ¿Qué quiero decir con esto? Yogures.
Claro.
Ya se está dejando, por ejemplo, de consumir tanto el vaso, el famoso vaso de leche. Yo siempre me acuerdo de Pancho Ibáñez cuando digo vaso de leche, ¿se acuerdan?
Sí.
Las publicidades, sí. Éramos chicos, íbamos al colegio y decíamos, un vaso tiene la nutrición.
Claro.
Bueno, ya eso de a poquito se empieza a reemplazar por yogures, por quesos. Digo, no es que no exista, hay un gran consumo de leche fluida, pero digo, los consumidores cambian, las dietas cambian, los hábitos cambian.
Sí, de hecho hay muchas campañas y hay una corriente pediátrica importante que no recomiendan o recomiendan consumir leche de vaca lo menos posible.
También sucede, y esto lo he charlado con nutricionistas, que a medida que uno crece hay ciertas enzimas que procesan la lactosa de la leche que también van disminuyendo. Entonces uno no tiene los mismos hábitos de niño, que te tomabas 3 chocolatadas al hilo y estabas regio, sí, que de grande, exacto, que te volcás quizás más a los quesos, a los yogures o a las cuajadas, que caen un poco mejor. Pero bueno, este es un dato interesante para analizar cómo estamos en el mercado. 75% se consume en el mercado interno, solamente 25% se exporta.
Uh-huh.
¿Y a dónde va en el mercado interno? Bueno, tenemos distribución minorista, el comercio de barrio,
sí.
Pero después tenemos un gran porcentaje que va a hipermercados, supermercados y autoservicios. Este es un dato que destaca bastante el OCLA. Somos un país mucho del autoservicio. Ustedes vieron que en las estaciones de servicio se venden yogures.
Sí.
Es muy común. Uno en una estación de servicio encuentra productos lácteos, encuentra quesos.
Sí, yo me enojo muy seguido en las estaciones de servicio. Tengo mucho viaje en ruta. Freno en una estación de servicio. Compras el yogur y no tienen cucharitas de plástico.
¡Ah!
¿Con qué querés que lo coma?
La desolación.
No,
me pasó hace poco con mi hijo. Compré un yogur. ¿Y con qué lo como?
No,
papá,
chicos.
Y me dieron un cuchillito de plástico descartable y lo tuve que... No. Por supuesto, fue un desastre.
Perdón, y vieron que también venden quesos trozados. Entonces, ¿sí, que me hago una picadita en la estación de servicio? Bueno, es muy común, claro, es muy común, ¿sí? Y después también, bueno, por supuesto quedan el almacén, el mayorista. Ahora, volviendo a las exportaciones, ¿a dónde va lo que exportamos? Bueno, Argentina, como principales destinos, tiene a Brasil, tiene a Argelia, tiene a Chile, tiene a Rusia, tiene a China, Estados Unidos, tiene a Perú también. Y para que te des una idea, en lo que fue 2022, se hicieron exportaciones por 1.675 millones de dólares, un 24% más que en 2021, que más o menos representaron 400.000 toneladas de producto o 2.900 millones de litros. Porque también esto, ¿no? Nosotros enviamos más que nada procesado.
Claro.
Volvemos al inicio. Es un alimento perecedero, así
sí,
que no existe
que
el barco... Exacto, no existe el barco con leche fluida que esté yendo, sino que tiene que ser en otro tipo de presentaciones que duren más, ¿sí? Y bueno, y las exportaciones sobre lo que es el total de leche procesada representan, como decía entonces al principio, solamente un 25%. Yendo a lo que decía Tommy, de cuánto la gente consume, cómo es el tema del consumo, ¿sabes cuántos litros se consumen por habitante por año? Actualmente, 187.
187 litros de
leche por habitante.
Lo que pasa es que, claro, hay que desmenuzarlo. No es el leche fluida.
No,
es
claro.
Inversión de quesos, es medio litro por día, más o menos.
Es en versión de quesos, es en versión de yogures. Vos pensás que para hacer una horma de esos quesos grandes se usan muchos litros de leche,
claro,
no se usan 3 litros de leche para hacer 3 litros de queso. Claramente no, porque se pierde, porque hay todo un
está
proceso
bien
industrial. Entonces, digo, para que tengamos un poco de idea. Ahora bien, capítulo de datos cerrado, para que ustedes entiendan dónde estamos. Tenemos que hablar que de este escenario hay muchas cosas que están así hace muchísimos años, como por ejemplo el nivel de producción, hay muchas cosas que están cambiando, como los hábitos de consumo, y después entra en todo, como en todo, la economía y sobre todo la macro, de la que venimos hablando todo el tiempo y cómo influye. Cuando hablamos del sector lácteo, y esto lo hablé con varios colegas y varias personas especialistas, entre ellas Jorge Giraudo de Locla,
sí.
Logré como sistematizar ciertas cosas que se repetían y que hacen a la crisis. Vos preguntás, ¿por qué hay crisis láctea? Y fui logrando promediar los siguientes puntos, ¿no? Producción estancada hace 20 años, consumo per cápita a la baja, exportación retraída, concentración de tambos, extranjerización de las industrias, precio de leche que no alcanza para cumplir costos, malas políticas gubernamentales y déficit dirigencial para defender al sector, dólar soja, dólar maíz, informalidad en la entrega de la leche y ahora también tenemos sequía y costos de alimento extra.
Claro, la tormenta perfecta de la lechería.
Espero que todos los oyentes de Entrenos se acuerden de estos puntos, no, y por eso los vamos a ir desmenuzando, porque también es complejo pensar producción estancada en 20 años. ¿Qué significa eso? ¿O qué significa que se concentren los tambos y se extranjericen las industrias? Bueno, por eso les propuse al principio, vamos a hacer un capítulo 1 y 2. Les propongo hoy que hablemos de uno de los puntos más largos, que en realidad es la interferencia en la cadena de valor. Y esto es algo que me remarcaba mucho, desde el OCLA me remarcaba mucho. Desde lo que sale del campo, a lo que te llega vos en la góndola,
sí.
Hay cosas que se pierden, ganancias que se pierden, rentas que no llegan, y por eso no hay dinero para invertir.
Siempre la pregunta es, nosotros pagamos la leche y los lácteos cada vez más caros, por supuesto, la inflación, y los tamberos siguen diciendo, a mí no me alcanza. Claro, hay algo ahí en el medio, aún con los aumentos, que no llega, no sabemos dónde se pierde.
¿Sabés cuánto recibió caro por litro de leche el productor el año pasado?
¿Cuánto?
38 centavos de dólar. Nada, no es absolutamente nada. Y con eso vos tenés que... Vos pensás esto, ¿no? Y lo vamos a también seguir hablando. Yo voy tirando datos porque los tengo en mente, pero no se preocupen que lo vamos a volver a repetir. Hay mucho tambo en Argentina que tiene entre 2.500 y 5.000 litros.
Sí.
O sea, que no sos una cuantiosa producción. Son de chicos a medianos. Y vos tenés que tener en cuenta que están pagando 38 centavos de dólar por litro. Y a eso sin contar que te venga un dólar soja, que te venga otro tipo de medidas.
Sí.
Que lo vamos a ir hablando entonces. La cadena de láctea es una muy diversificada en torno a los productos que elabora, porque no solamente produce commodities, como
claro.
la leche en polvo, por ejemplo, sino que también elabora productos con valor agregado, el dulce de leche, la manteca, tienen valor agregado, de la leche o la crema, por ejemplo. Tuvimos que hacer un proceso.
Los dos elementos que tengo en la torta que nos acaba de traer nuestro productor.
Exactamente. El campo está en todos
sin
lados
cucharita.
Y está en esa torta.
Como el yogur que está haciendo
Bueno, no solamente, entonces decíamos, no solamente produce commodities, produce productos con valor agregado y tiene una ventaja, y acá vuelvo a lo que te decía Tommy hace un rato, respecto a sus competidores nacionales. Te tiraba el ejemplo de Nueva Zelanda. Bueno, Nueva Zelanda consume solamente el 10%, el 90% lo tiene que exportar. En el caso de Uruguay, el 75% lo tiene que exportar. Perdón, ¿me ibas a decir algo?
No.
Se estaba relamiendo nada más.
Se estaba relamiendo. Y ese 25, entonces, que se tiene que exportar, nosotros
llegaron
lo hacemos
sí.
Muy bien, que la producción está muy atenta. Ese 25%, entonces, se tiene que hacer de forma diversificada, no solamente con un producto. Por otro lado, también tenemos lo siguiente, ¿no? Se está dando un desarrollo tecnológico considerable, digo, el panorama es... Tenemos una proporción interesante que se va a la exportación, buena parte que se queda en el mercado interno, un desarrollo uh-huh. considerable. Ya hay más o menos 300 robots en ordeñe colocados. Para quien quizás no se lo imagina, un tambo funciona con una persona que está conectando las mangueras para
claro.
que las vacas sean ordeñadas. Hoy en día tenemos sistemas automatizados. No hay personal, la vaca entra sola. Entra cuando siente que tiene que ser ordeñada porque ya le están incomodando. Entonces entra y sabe cómo funciona. Máquinas que sistematizan datos, que saben cómo escanear el estado corporal del animal, de todo.
¿Cuántos dijiste que hay?
Se estima más o menos 300 ya colocados.
De 10.076 tambos en total que se cree que hay en Argentina.
Exactamente.
O sea que es incipiente.
Exactamente. El 25% de la leche ya se hace en sistemas de encierre. También tenemos los tambos estabulados, tenemos otro tipo de tambo. Y sin embargo, tenemos tambos con cada vez menos vacas y tenemos menos tambos, aun cuando hay esta tecnificación. Con lo cual la producción global, si bien por año sube entre 1 o 2%, perdón, al revés, si a nivel individual sube más o menos un 5% por año, uh-huh. a nivel global solamente produce un 1%. ¿Por qué?
Claro.
Porque mientras uno suma sistemas tecnológicos de ordeñe, otros tambos cierran porque no les alcanza para eso.
¿Nosotros dónde estamos?
Bien, ahí voy llegando con eso. ¿Por qué con todos estos puntos positivos, buena exportación, buen consumo interno, tecnología, igual la situación es tan complicada? Porque hay interferencias. Ese es el primer punto de esta crisis. Hay interferencias en la cadena. Primera interferencia, hay control de precios en el mercado, ¿sí? La cadena no puede facturar el valor que necesita para cubrir sus costos, algo de lo que ya hemos hablado ampliamente en este programa. En agosto el litro de leche costó 111 pesos con 10 centavos.
Sí.
Ya de entrada Inta estimó que el costo es de 115. Ya vas 4 pesos atrás. Y si contás la sequía, en ese esquema, el costo se te va a 136 pesos. O sea, vos ganas 111 por un litro de leche que te costó producir 136 pesos.
Sí.
Sumale a eso que tuviste que comprar silaje, porque la vaca con qué se alimenta, principalmente con grano de maíz y espeller de soja, que también es un subproducto de la cadena sojera. Tuviste que comprar alimento extra porque no te alcanzó la reserva de silaje. ¿Sí? Uh-huh. O sea, que ya de entrada venís perdiendo. Y como si eso fuera poco, el dólar soja, que se mueve por el precio de la tonelada de soja, te costó, te dificultó a vos también al alquiler de los campos.
Claro, te distorsionó el precio de tus costos.
Del alimento y del alquiler.
Del alquiler, correcto.
¿Cuánto debería estar actualmente, y este dato me impactó muchísimo, cuánto debería costar el costo del litro de leche? Ahora 150 pesos, chicos, estamos en 111.
Claro.
Ahora con el impulso tambero.
El costo al productor.
Sí. Ahora, con el tema del impulso tambero, ¿te acordás? Eso lo iban a subir, iba a estar rondando el 120, con la quita de retenciones también, decían ahora que iba a aumentar un poquito. Igual, chicos, no alcanza.
Pasa que a medida se suman cuotas y te pagan 15 o 20 y ahora un poquitito más pesos por litro de leche, que vos vendés en la tranquera, claro, para cuando eso se implementa, la inflación ya llegó.
Ya te fue comiendo.
Porque también
entonces no ganás nunca, vas perdiendo.
Porque también le quiero decir a los oyentes del otro lado, lamento informarles que no es como en otras industrias donde cobrás religiosamente cada 15 días. Hay gente que cobra cada 2 meses, chicos. Entonces también esto hay que saberlo, ¿sí?
Claro, la leche que vendió en julio la está cobrando en agosto, en septiembre.
Exactamente. Y en paralelo hay actualmente también un impedimento para aumentar los precios por un acuerdo que hubo que hacer con la Secretaría de Comercio, con la secretaría que conduce Matías Tombolini, porque si no había una amenaza de cerrar las exportaciones, que es que no pueden aumentar más de un 5% mensual la leche también. Entonces, ¿cuánto tuviste de inflación en agosto? 12,4.
Claro.
Si vos aumentás con 5, igual la seguís corriendo atrás.
Total.
¿Sí? Digo, eso es uno. Y la segunda interferencia también es que exportamos a un dólar mayorista que está en 350, cuando ajustado por inflación el dólar oficial mínimo debería estar en 500. O sea que también ya estás por atrás. Esa es una primer tormenta perfecta de esta crisis, que es las interferencias en la cadena, a lo que hay que sumarle, como les dije recién, impulso tambero, quita de retenciones, algo de lo que ya hemos hablado en Rivadavia Agro. Son dos medidas que se dieron este año. La primera se dio desde enero, ya vamos por la segunda edición del impulso tambero. La quita de retenciones es algo que Caro lo dijo al principio del programa, se oficializó esta semana. La primera era un impulso para subsidiar la leche en los tambos que sean de a 5.000 litros diarios. Por ejemplo, iban a recibir 15 litros en promedio por litro.
15 pesos, sí.
Exactamente, y en otros casos iba a ser 10, depende de la cantidad. Y en el caso de la quita de retenciones, bueno, había productos como la leche en polvo que tributan al 9%, los quesos 4,5%, eso se iba a quitar. Esto afectaba, por supuesto, a 50 productos de la industria, pero volvemos a decir lo mismo, no alcanza. ¿Sí?
No alcanza. Nos quedaron muchos temas por fuera de este entrenos, el consumo que está bajando, la producción de leche estancada, qué significa y qué número se le pone al cierre y a la concentración de los tambos en Argentina. Bueno, muchos, muchos temas. ¿Qué es la extranjerización?
Por
suerte
dije,
va a haber... Sí. Varios capítulos, me parece.
Sí, por eso les dije que era con varios capítulos, porque ya el primero vieron que es extensísimo de entender, ¿no? Un litro, lo vuelvo a repetir y cierro con esto, un litro te lo pagan 111 y a vos te cuesta 136. No llegás.
No llegás.
Ese fue el primer capítulo de Lechería en Entrenos.
Gracias, Sofi.
Rivadavia Agro, todo el campo en un solo programa.